queridos hermanos, sabéis que este año el Papa lo ha proclamado como año paulino de San Pablo, porque se supone que San Pablo cumple 2000 años. Fue unos 8 años más joven que Jesucristo. Y entonces, pues, hombre, estos datos no son absolutamente seguros, pero menos seguros son los demás. Es decir, cuando los especialistas suponen que, pues es lo más seguro que tenemos, aparte de que eso nos importa un bledo. Y entonces el Papa pues ha proclamado este año de San Pablo, que va a durar, pues entre el 28 de junio, que lo proclamó, hasta el 29 de junio del próximo año 2009. Y la intención del Papa, naturalmente, es que este año se hable, se reflexione, se viva y se profundice en lo que San Pablo ha significado. Yo creo que nosotros hemos hablado mucho de San Pablo, siempre hablamos mucho de San Pablo, porque, bueno, pues nuestras bases, nuestra teología, pues es muy paulina. Y los 8 primeros capítulos de la Carta a los Romanos, pues lo tenemos como muy, no sé, como muy, muy, muy movido, muy tratado. Pero siempre conviene, pues, profundizar un poquito más. Os diría una cosa, que San Pablo, pues, es un personaje distinto, excelente. Uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Cómo es posible que Dios eligiera a uno que no fue apóstol? ¿No tenía 12 apóstoles? ¿No les podía haber dado su Espíritu Santo? El mismo Espíritu Santo que tuvo San Pablo. Y que hubiera hecho lo mismo que San Pablo. ¿Por qué escoger a uno para escribir nada menos que una parte importantísima de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento? Da la impresión, ¿verdad?, de que no sabemos bien exactamente cuál es el designio de Dios y por qué ha querido que sea así. Evidentemente, los apóstoles, ninguno estaba preparado para hacerlo. Eran personajes, pues, muy sencillos, venidos del norte, allá de los lagos de Galilea, pescadores, y no podían hacer y no podían profundizar en lo humano lo que San Pablo pudo. Pero bueno, también podía haber escogido a un como discípulo, a alguno que estuviera preparado como San Pablo. Bien, pero estas son conjeturas y nosotros no nos toca esto. La cuestión es, lo importante es lo que ha sido, y ha sido que ha elegido a San Pablo. Y precisamente una persona que nos iba a dar un mensaje tremendo, un mensaje de gratuidad, la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús. Y fue a elegir a la persona más antigratuita que nos podemos imaginar, porque San Pablo y el judaísmo de gratuidad no tenían absolutamente nada. Todo era cumplimiento, todo era ley. 700 y pico preceptos que tenía la ley, cumplidos al escrúpulo, cumplidos hasta en los más mínimos detalles. Cumplidos hasta en los detalles de que la Biblia o del Evangelio algunas veces nos cerciora de pagar hasta la taxa o el tributo del comino y de la menta, que eso ni se hacía, pero que estaba en la ley. Y ellos lo hacían, los fariseos, como San Pablo, porque San Pablo era de la secta de los fariseos, pues llegaban hasta tales extremos. Es decir, de gratuidad nada. Todos sus méritos consistían en su trabajo, todos sus méritos consistían en sus obras, en el cumplimiento de sus obras, y ahí encontraban la justicia, ahí encontraban la justificación. Con eso se salvaban, y delante de Dios podían presentarse delante de Dios con las manos y la cabeza bien alta, diciendo: nosotros hemos cumplido con todo lo que hemos hecho. Pues bien, San Pablo en un momento dado tuvo que anunciar algo radicalmente distinto a esto. Todo lo que has hecho en tu vida no te vale para nada, para la salvación. En el orden de la salvación, todas tus obras, todos tus cumplimientos, todas estas realidades no te sirven. Es gratuita. La salvación es gratuita. A un judío decirle que la salvación es gratuita es machacarle 2000 años de existencia que tenía ese pueblo. ¿Cómo que la salvación es gratuita? ¿Pero qué hemos hecho durante 2000 años nosotros? No hemos trabajado, no hemos investigado, no hemos profundizado. ¿Es que Dios no ha estado con nosotros? ¿Es que el pueblo de Israel no ha estado verdaderamente custodiado por el Señor? ¿Cómo es posible que lleguemos nosotros hasta aquí? ¿Dónde están los demás pueblos? ¿Dónde están los filisteos? ¿Dónde está Edom? ¿Dónde está Caldea? ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde están todos esos grandes imperios que han desaparecido? Y nosotros aquí seguimos, un pueblo pequeño, un pueblo sin relieve, un pueblo pues que por sí mismo no podía grandes cosas. Pues este Pablo ha sido elegido precisamente para llevar al mundo un mensaje de gratuidad. A la persona más antigratuita del mundo la elige, porque Dios es así de chulo, iba a decir. Es así de poderoso, es así de fuerte, la persona más antigratuita, para que se vea claro que la obra es suya, le elige precisamente como predicador de la gratuidad. Si entráis en la Basílica de Extramuros de San Pablo en Roma, allí está la estatua de San Pablo con la espada, y abajo, predicator gratiae, el predicador de la gratuidad, el predicador de la gracia. Pues bien, San Pablo, sabéis que cuando se convirtió, cuando el Señor le tiró del caballo, estuvo 14 años sin hacer nada, 14 años sin predicar. ¿Dónde pasó esos 14 años? ¿Qué hizo? Sí, sabemos algo, que estuvo en Arabia, que estuvo no sé dónde. Y después se marchó a su pueblo, y allá en su pueblo, en Tarso, de la actual Turquía, pues allí se pasó 14 años hasta que lo fue a buscar Bernabé. ¿Y qué haría allí? Yo estoy seguro que el Señor tuvo que trabajar la psicología de Pablo mucho. Tuvo que trabajar esa psicología, porque no hay ser humano que resista sus nervios, sus neuronas, su psicología, que resista, después de haber vivido una realidad tan antigratuita, que resista el anunciar la gratuidad a tope. Porque va contra sí mismo, va contra su identidad, va contra lo que mamó, va contra lo que chupó desde pequeño. Y esa psicología hay que prepararla para que no tuviera que ir al psiquiatra, para que no se destrozara, para que no se derrumbara todo el edificio de San Pablo. Y para eso necesitó 14 años de oración, 14 años intensa, 14 años en los que el Señor le fuera dando pues un cambio, un cambio, un cambio. Si leemos el capítulo 8 de la carta a los Romanos, dice allí San Pablo una frase: ya no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. Esto no lo resiste ninguna psicología humana, ni la de San Pablo ni la nuestra. Y nosotros somos más gratuitos que San Pablo. ¿Y por qué no resiste tu psicología este anuncio así, además en pura fe? Ya no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. Porque yo no me lo creo. ¿Cómo que no hay condenación posible para mí si estoy en Cristo Jesús? Si yo soy un pobre hombre, si yo sigo en pecado, si yo sigo pecando. ¿Dónde está en mí la justicia? ¿Qué hago yo para...? Pues no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué? Pues porque el punto de flexión, el punto de apoyo de la salvación ya no se pone en lo que tú seas y en lo que tú hagas, sino en lo que tú creas. El punto de apoyo de la salvación ahora se pone en Jesucristo. ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees que te salvó? En lo humano también podemos decir eso. ¿Tú crees que esta persona te puede realmente salvar o no? Si crees y te entregas, seguro que experimentarás que la otra persona es muy maja y te ha hecho un don manifiesto. Pero si no, si estás a medias, pues al final no puede hacer nada porque le estorbas. Que es lo que hacemos muchísimas veces con Dios, estorbarle. Pero uno, el problema de la fe y el problema de la gratuidad es un problema fundamentalmente de creer más a la palabra de Dios que a nuestra propia experiencia. Porque según la propia experiencia que tenemos cada uno de nosotros, y San Pablo el que más, yo no puedo estar salvado. Yo no puedo estar salvado así por las buenas, gratuitamente, sin contracepción de ninguna clase. O sea que yo no tengo que dar nada. Tú eso no te lo crees, ¿verdad? Ese es tu problema. Tu problema ahora es que no te lo crees. ¿Y por qué no te lo crees? Porque en este mundo las cosas funcionan de otra forma. Y aquí no se atan perros con longaniza. De otras razones, porque el perro se comería la longaniza en el acto. Aquí no, aquí es de otra forma. Pero el cristianismo, lo profundo del cristianismo, la santidad del cristiano consiste en creerte que estás salvado en Jesucristo. Ahora bien, no pienses, ahora, no metas tú la ley por debajo diciendo, ah, pues voy a creer, voy a hacer todo lo que pueda. Esto no se me escapa a mí, no, ya te has colocado mal. Te has colocado en mala plataforma. Tú no puedes creer. No es acción tuya. Tú lo único que puedes es ponerte a tiro, lo único que puedes es, cuando has escuchado la palabra, cuando has escuchado la llamada, cuando el Señor está cerca de ti, decir, Señor, dame fe, aumenta mi fe. Pero no para creer en cosas, sino para creer en ti, para creer en tu persona. Y si el Señor te aumenta la fe para creer en la persona de Jesucristo, fijaos qué cosa más bonita, porque entráis en una dimensión de amor. Creer totalmente en otra persona en este mundo, ¿qué significa? Si tú tienes un marido en el que crees absolutamente, sin el más mínimo resquicio a la duda, pues eres totalmente feliz con él. Nunca pensarás que se va por ahí, o que te la juega, o que se va con otra, que te entrega todo el dinero, que está a lo tuyo, que está siempre preocupado por ti. Si lo crees del todo, pues sencillamente estás en una dimensión de amor total. Y con Jesucristo pues nos sucede igual. Pero ¿quién se cree esto? ¿Quién se lo cree? Si estamos todos nosotros pues interiormente tan culpabilizados, ¿quién se lo cree? ¿Y cómo se lo podía creer San Pablo? Yo algunas veces pues realmente me lleno de admiración al leer las epístolas de San Pablo. Él que defendió la circuncisión de aquella manera, que la defendió siempre, que lo vivía como identidad incluso política de su pueblo, porque hay ya una identidad política. Y que llega en un momento dado en la carta a los Gálatas, luchando contra los judíos conversos que defendían la ley, y judíos cristianos, los judaizantes que se llamaban, que defendían la ley, luchaba contra ellos y llegó a decirles, ¿tanto queréis defender la circuncisión? Pues si tanto queréis defender y tanto interés tenéis por la circuncisión, capaos del todo. Y ahora, ¿qué frase? Del todo, mutilaos, como traducen las Biblias. Mutilaos del todo. Ay, Dios mío, ¿cómo se puede decir eso sin romperse la psicología de esa persona que siempre ha defendido la circuncisión como algo absolutamente esencial? ¿Qué fuerza tenía que tener de presencia de Dios? ¡Qué cosa más tremenda! A mí me admira. A mí me admira profundamente el tema de San Pablo, porque el Señor tuvo que prepararle mucho la psicología para decir eso, porque no hay psicología humana que aguante esa contradicción consigo mismo, esa contradicción con su formación, esa contradicción con las raíces de su pueblo. Porque ha vivido, ha chupado en su pueblo algo absolutamente contrario a lo que tiene que predicar. San Pablo tiene como tres, digamos, grandes dimensiones. La primera, San Pablo habla de Cristo, siempre habla de Cristo, pero la primera es como Cristo, sabiduría de Dios. Y contrapone, sobre todo en las cartas a los Corintios, que son de las primeras, contrapone la sabiduría de Dios manifestada en Cristo y en la cruz de Cristo a la sabiduría del mundo. Y ahí nos dice, por ejemplo, que los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales, pero Dios no nos ha dado una sabiduría para satisfacer los deseos del mundo, sino que la sabiduría que nos ha dado es la sabiduría de la cruz. El don de Dios es una sabiduría que no conocen nada más que lo conocen aquellos a los que le es revelado. Una sabiduría en la cual entras en una dimensión en la que pues puedes llegar a ver en el sufrimiento como una realidad salvífica, profundamente salvífica, y que Dios te utilice para llegar, sabe Dios dónde, en la expresión profunda de una santidad y de una unión con Jesucristo. Ya no quiero otra cosa, decía San Pablo, que nadie me moleste, que nadie me discuta. Yo estoy unido con la cruz de Cristo y no quiero otra cosa. La sabiduría del mundo en contraposición con la sabiduría de... Yo vine a predicaros a vosotros, pero no con elocuencia humana, no con discursos de la sabiduría humana que no producen nada, sino con el poder del Espíritu. Y el poder del Espíritu es la prueba de Dios, es la sabiduría de Dios. Es lo que nos dice cuando los griegos buscan sabiduría, pero no se les dará otra cosa, nada más que necedad en la predicación. Que es absurdo para esta gente, pero para nosotros, para los salvados, es fuerza de Dios. La segunda parte de San Pablo va más bien en la línea de la justicia de Dios. Y eso lo trata sobre todo en las cartas de los Gálatas y la carta a los Romanos. Cristo como justicia de Dios. Cristo como tu justicia. Es lo que tanto venimos predicando aquí, el Cristo de la gratuidad. Es decir, tu justicia no está en ti. El perdón de tus pecados no está en ti. Dios no te perdona tus pecados por tus obras. Dios no te perdona tus pecados por tus cosas. Dios ha puesto una víctima de propiciación por todos tus pecados, que es Jesucristo. Entonces tú tienes que entrar en la dimensión de la fe. El que vive de la fe, el justo vive de la fe en Jesucristo, que se ha puesto en tu lugar. Que te han sacado de la cárcel porque Él se ha metido a la cárcel. Se ha puesto en tu lugar y entonces es tu justicia. Yo no sé cómo lo vivís vosotros esto, yo lo vivo muy bien. Yo me lo voy creyendo, que es muy difícil, como digo, porque en este mundo nadie se ha puesto de mi parte como se ha puesto Jesucristo. No, yo no he encontrado a nadie que sea mi justicia en este mundo, no, a mí me la cargan. Yo me tengo que justificar siempre, porque si no me dicen, eres un vago, no vales para nada, mira tú, este. Dentro de la orden de los dominicos o fuera de la orden de los dominicos, aquí nos pasamos la vida justificándonos. Porque tu marido se hace la culpa de que tú eres una vaga, de que lo haces mal, de que no sé cuánto, de que no sé qué. No me tenía que haber casado contigo porque ser más inútil no pude escoger. Y tú a tu marido pues le haces lo mismo, y a tu hijo, y a cualquier persona. Aquí tenemos que justificarnos continuamente, porque si no nos justificamos, pues perdemos el valor. Como no te lo dan, como nadie te da valor, como no salgas tú por ti mismo, como no te defiendas tú, como no trates tú de hacerte valer, entonces dices... Bueno, pues delante de Dios tendrá que ser igual. Pues no, delante de Dios no te hagas valer porque no vales para nada. O sea, parte ya del hecho de cero. Valor cero. Pero hay un valor que es tuyo, que te pertenece, que es total, que es absoluto. Y ese valor es Jesucristo. Ahí lo tienes todo. Que no tengo yo méritos, dice San Bernardo, todos los de Cristo. Que no tengo justicia, toda la de Cristo. Que no tengo sabiduría, toda la de Cristo. Porque Él es mi sabiduría, Él es mi redención, Él es mi salvación. Figuraos lo que dice San Pablo. Figuraos qué inteligencia más profunda del misterio de Jesucristo. Pero si es que es meterse, o sea, vivir esto es de una profundidad, es un algo que sencillamente, pues, ¿y yo para qué quiero vivir otra cosa? Pero si esto es la vida, esto es lo que me da vida, esto es lo más maravilloso que puede existir. Finalmente, la última parte de San Pablo, que lo componen ya las epístolas de la cautividad, se llaman Colosenses, Efesios, Filipenses, son cuando estaba ya preso en Roma, cuando ya era viejito. No era muy viejito, porque murió por el año 60 y tantos y tenía 8 menos que Jesucristo, o sea que murió de 50 y tantos. No era muy viejito. Pero vamos, para aquella época sí. Ya había dado de sí todo lo que podía dar, porque entonces pues había menos pastillas y menos cosas. Por lo lado del colesterol, pues figúrate tú, yo siempre he tenido el colesterol alto. Y me ha dado el médico una pastilla, me ha recetado una pastilla total del 10, porque hay pastillas, la misma pastilla que me ha recetado a mí, creo que la hay de no sé qué, de 10, de 20, hasta 90, y así mismo solo me ha recetado la del 10. y de repente me bajó el colesterol a 157, digo, ¡oh, qué chollo me ha venido! ¡Ya puedo comer huevos fritos! ¡Qué maravilla! Porque claro, con 157 de colesterol, ¿quién me va a quitar a mí de vez en cuando un par de huevos fritos? Con lo que me gusta. Así es que me enseñó mi madre de pequeño a comer huevos fritos, porque como no teníamos otra cosa entonces, leche y huevos fritos. Así se crió el Chus. Leche y huevos fritos. Siempre. Y alguna patata y alguna cosa de esas. Pues bien, esto... San Pablo, estas epístolas de la cautividad, ahí ya pasa de todo. Y nos habla del Cristo plenitud, pleroma. El Cristo que lo va de todo, llega a todo, en él, pero el Cristo hombre. Está hablando del Cristo hombre, de Jesús hombre, pero en él habita la plenitud de la divinidad. Es todo Dios y todo hombre. Y este Cristo, pues todo el mundo tiene que ser recapitulado en él. Y ahora resulta, y nos dice San Pablo, que cuando nos preguntamos qué significado tiene el cosmos y las galaxias y todas las cosas que hay, miles de millones de cosas que nosotros ni podemos imaginar, todo eso tiene que ser pasado por Jesucristo, recapitulado en Jesucristo, en la humanidad de Jesucristo, que es la finalidad de todo el cosmos. Porque en Jesucristo, primer habitante de la nueva creación, todo se hará nuevo. Todo se hace nuevo. Pero en la sabiduría. ¿Os acordáis de la película de Mel Gibson? Cuando iba Jesucristo cayéndose, destrozado, absolutamente destrozado. Que tiene un cruce, que se cruza con su madre. Y su madre le mira. Ahí hay un cruce de miradas impresionantes. Y le dice Jesús a su madre, ahora lo hago todo nuevo. Cualquiera que se le quede mirando y diga, ahora, si te están machacando, si estás cayendo en la cruz, si vas a ser destrozado, sí, ahora lo hago todo nuevo. Eso no lo pone la Biblia, pero lo pone Mel Gibson. Es una forma de teología, una forma de explicar teológicamente lo que él entendía por sí, señor. Y tiene razón Mel Gibson, porque en el fondo de la cruz, y del fondo de la cruz, es decir, de la impotencia humana, incluso de la impotencia de Jesucristo, sale todo el poder de Dios. Porque ahí el poder de Dios se hace mundial, total, absoluto, cósmico. Y ese es el Cristo profundamente humillado, que es el pleroma, la plenitud de todas las cosas. Pues bien, hermanos, a lo mejor este año, muchas veces que hablaremos sobre cosas de San Pablo, digo yo, por aquello de que estamos en este año y merece la pena pues profundizar en estos temas que son súper esenciales para una comprensión profunda del cristianismo. De momento pues damos gracias a Dios por haber creado esta figura que por otra parte pues humanamente no hubiera ganado el premio de nada, ni de guapo, ni de orador, ni de nada, absolutamente, porque no era una persona muy atractiva, ni en carácter, ni en nada, pero con un don de Dios absolutamente.